Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Podéis ir siguiendo la lectura en vuestras Biblias o en vuestro boletín. También tenéis un esquema dentro del boletín para poder seguir el hilo del sermón. Los niños, en vez de un esquema, os he puesto un dibujo. Estaréis contentos. Siguiendo el dibujo podéis seguir todo el sermón, porque voy a ir hablando de lo que aparece en el dibujo. Ya sé que después de haber visto lo del dibujo, todos los adultos os habéis pasado al dibujo. Así que el esquema no lo va a seguir nadie, ya lo sé, pero bueno. Tanto da. Seguid el dibujo, estará bien. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Estamos en época de Navidad, época de regalos, época de luces, época de árboles de Navidad, época de decoraciones, época de buenos deseos, época de hablar del espíritu de la Navidad, cualquier cosa que eso sea, del espíritu de la Navidad. Época de Papá Noel, época del tío, época de los Reyes Magos, en algunas casas las tres cosas, por lo cual ya no sabemos, entre regalos de tío, Papá Noel y Reyes. Los Reyes Magos, estos que acaban de salir aquí, en este pasaje que hemos de leer, son uno de los personajes más vistos por la calle en estos días, y reciben las cartas de los niños, ver Reyes Magos de cartón en las fachadas, en los escaparates de las tiendas, ver Reyes Magos de plástico en los belenes. Ver Reyes Magos de chocolate colgando del árbol de Navidad. Pero ¿quiénes eran estos personajes? Estos tres que tenemos aquí dibujados. ¿Quiénes son estos magos de Oriente? ¿A qué vienen a Belén? ¿Por qué se acercan a Belén? ¿Y por qué llevan oro, incienso y mirra? Y ese es el título que he puesto al sermón en esta tarde. Oro, incienso y mirra. Tenemos estos personajes, pero hay más personajes en esta historia. Me gustaría ir con vosotros, que me siguierais, vamos a hablar de seis personajes en esta historia. Y el primero no son los magos de Oriente, el primero es el más importante, es Jesús. Sí, señor. Jesús es el personaje más importante en esta historia. Si nos fijamos en el versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén. O sea que nada de todo lo que hemos dicho, nada hubiera sucedido y nada tendría importancia si no hubiera sido porque nació Jesús en Belén. De hecho, no tendríamos nada de los evangelios si no hubiera nacido Jesús en Belén. De hecho, no estaríamos aquí si no hubiera nacido Jesús en Belén. Ninguno de nosotros hubiéramos conocido a Jesús. El nombre del Señor Jesucristo es también Emmanuel, Dios con nosotros, en hebreo. Emmanuel, Dios viene a visitarnos, Dios se acerca. Dios tiene trazado un plan de salvación, pero para que ese plan de salvación se lleve a cabo, Dios mismo se tiene que hacer hombre, y Él tiene que morir en una cruz, en la cruz del Calvario. Tiene que hacerse un bebé, tiene que hacerse con un cuerpo como el nuestro. Pero para nacer un bebé no puede nacer solo, ¿verdad? Necesita el contexto de una familia. El Señor escoge a María y a José para darle ese contexto de familia donde Jesús puede crecer, le pueden enseñar, le pueden cuidar. Todo Israel está esperando el Mesías. Están deseando que llegue el Mesías. Y es curioso cómo vamos a ver que reaccionan después. Jesús es el principal personaje de esta historia. No ha habido otro personaje más importante en toda la historia. Luego, no ha habido otro bebé más importante en toda la historia. Los papás que tienen bebés pequeños dirán, sí, el mío. No ha habido otro bebé más importante en toda la historia. Luego, no ha habido otro nacimiento más importante en toda la historia, más que este, el de Jesús de Nazaret. Siempre que un bebé nace hay alegría en una casa. Los que sois padres sabéis de qué estoy hablando, los padres hasta cantan de contentos. Pero por ningún otro bebé los cielos cantaron de alegría. Los cielos revientan, explotan de alegría. Los ángeles cantan. Tenéis aquí una cita también en vuestro boletín. Voy a leer un fragmento de Spurgeon. Dice así: ¿cuándo colgó Dios una lámpara en el cielo para anunciar el nacimiento de César? Pueden nacer muchos Césares y pueden morir, pero las estrellas nunca profetizarán sus nacimientos. ¿Cuándo se inclinaron los ángeles desde el cielo alguna vez para cantar las sinfonías corales acerca del nacimiento de un hombre poderoso? Nunca. Todos los demás son pasados por alto. Pero vean, hay una grandiosa luz brillando en el cielo y se escucha un himno. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto sucedió solo cuando nació el Rey de Reyes, ese bebé precioso, el Señor Jesucristo. Leemos en Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No está en el dibujo del boletín, pero el personaje principal es Jesús. Ayer fuimos con los niños a ver una obra de teatro. Hemos ido muchas veces a ver Los Pastorets, todos lo habéis visto seguramente, ¿no? Una obra, la trama es divertida y los personajes, pues es una historia típica catalana. Lo que se nota faltar es esto, este protagonismo de Jesús. Parece que Satanás es más protagonista, a veces parece que María es más protagonista, pero el personaje principal del nacimiento en Belén es ese bebé envuelto en pañales. Es Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús no es el único personaje. Enseguida nos encontramos con este otro personaje, y ese sí lo tenéis dibujado, son esos magos de Oriente. En el versículo 1 también nos lo dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y sabemos cuatro cosas de estos magos. La primera es que eran magos. Y dices, caramba, ¿cuántos libros habrás leído para saber eso? Los magos eran magos. Pero no magos en el sentido que nosotros entendemos, no magos con una cistera que sacan un conejo, no esos magos. Magos en el sentido que la palabra tenía entonces. Magos eran unos sabios. Los magos estudiaban las estrellas, estudiaban astronomía, estudiaban medicina, estudiaban idiomas, estudiaban la ciencia de aquel entonces. Estos eran los magos. Los magos tenían un papel principal en palacio, en la corte. Los magos instruían, enseñaban al futuro rey, cuando aún era niño, para que después estuviera en el trono, conociera ciencia. Recordamos la historia de Daniel, como el rey Nabucodonosor continuamente pide consejo a sus magos, a sus consejeros. Estos magos, ya que también eran astrónomos, debían estar en su país estudiando, observando las estrellas, y en ese momento, ¡flash! Una luz, una estrella misteriosa, que no podían reconocer. ¿Qué es eso? ¿Qué señal? ¿Qué prodigio? Eso está anunciando algo grande. Vamos hacia allá. Allí ha nacido un rey. Vamos hacia allá. A verle, a visitarle. Es después, con el tiempo, que la palabra mago se asocia al ocultismo. Hay magos que sí se van en esa línea, como Harry Potter y otros, ¿verdad? Entonces es cuando la palabra mago para nosotros tiene que ver más con las artes ocultas que no con la sabiduría o con el conocimiento. Lo primero que sabemos de estos magos es que eran magos, eran sabios, eran científicos de la época. Lo segundo que sabemos es que venían de muy lejos, de muy lejos. Nos dice el pasaje que venían de Oriente, seguramente de Persia o de Arabia o de Mesopotamia, que desde allí vieron esa estrella, probablemente recorrieron unos 1.500 kilómetros para ir a adorar al niño, y dejaron todo en su país. Dejaron sus palacios, dejaron la comodidad de su casa, se metieron en un largo y pesado viaje, probablemente un viaje de meses, hasta llegar a Jerusalén. Meses, en aquella época, sin aire acondicionado, sin hoteles por el camino, donde era incluso difícil encontrar agua para los camellos. Hicieron un largo viaje. Y aquí viene la tercera cosa que sabemos de estos magos. Y es que sabían muy bien lo que querían. Hemos venido a ver al niño que ha nacido. Ni siquiera habían oído del niño. Pero no preguntan, ¿ha nacido el niño? No. Hemos venido a ver al niño que ha nacido. Están convencidos. Y no se van a ir a su casa hasta que hayan visto y adorado a ese niño. Saben que ha nacido un niño. Y cuando ellos llegan a Jerusalén, la ciudad entera de Jerusalén se entera. Toda la ciudad sabe que ha nacido un niño. Porque van por la calle preguntando, escucha, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Y la gente debe quedarse con una cara pasmada. ¿Qué rey de los judíos ha nacido? ¿Qué rey de los judíos? Van preguntando, y van preguntando hasta que llega a oídos de Herodes. Y ahora hablaremos en un momento de Herodes. Pero después de esto que hemos dicho de los magos, una cosa más que sabemos de los magos. Y esta es que no sabemos nada más de los magos. No sabemos en realidad sus nombres, eso viene de la tradición. No sabemos si uno venía de Egipto, otro venía de la India y otro venía de no sé dónde. Eso queda en la tradición. No sabemos si eran tres, o si eran cuatro, o si eran cinco. Eso es la tradición, que lo dice, no lo dice la Biblia. Sabemos que eran magos. Sabemos que hicieron un larguísimo viaje y sabemos que querían una cosa, ver al rey de los judíos y adorarle. Eso es lo que querían, ver a Jesús el Mesías. Ahora bien, el siguiente personaje del que tenemos que hablar es la estrella, ¿sí? La estrella que va guiando a esos magos del Oriente. ¿Cuántas veces hemos dibujado la estrella? ¿Cuántas veces la hemos visto, ha iluminado nuestras calles? ¿Cuántas veces la hemos puesto encima del árbol de Navidad? Esa estrella que guiaba a los magos. Algunos dicen que era un objeto brillante. Algunos dicen que era el cometa Halley. Cada uno dice su historia. Pero no puede ser nada de todo eso. Era una luz peculiar. Una luz que en el horizonte guía a estos magos y que luego cuando llegan a Jerusalén se mueve porque dice que se posa sobre la casa y ellos reconocen exactamente el lugar donde está el niño. Es una luz enviada por Dios, es una luz especial que nada tiene que ver con lo que antes habían visto. Ellos eran estudiosos de la Eucaristía. Y saben que esto es único. Esto es único. Algunos teólogos dicen que sin duda esa luz era la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que se presenta a los pastores, y los pastores quedan sobrecogidos porque ven tanta luz. Esa luz ya en Persia o en Mesopotamia, donde estuvieran los magos, la ven. Y en ese momento hacen las maletas y empiezan a viajar hacia Tierra Santa para ver al Rey de los Judíos. Esa gloria del Señor que los rodeó de resplandor, que hemos leído antes en Lucas, esa luz tan potente, tan gloriosa, tan excelsa, que los magos también la ven en el firmamento. Versículo 2 del pasaje de Mateo leemos: ¿dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos, fijémonos en el contraste, queridos amigos y hermanos, estos magos son los que más lejos están y vienen a ver al Rey de Reyes que ha nacido. Estos magos no son ni judíos, no han esperado nunca al Mesías, no saben nada del Mesías, y vienen desde tierra lejana para visitar al Rey de los Judíos. Recorren miles de kilómetros en un difícil viaje y traen sus tesoros para ver al Rey de los Judíos. Y los judíos que están allí ni se enteran de lo que está pasando. Ni saben lo que está pasando. Los que más cerca están de Jesús no saben dónde está Jesús. No saben quién es Jesús. No saben que el Mesías ha nacido. Los que conocen las profecías y tienen la Biblia y tienen las Escrituras y la leen y la estudian y la conocen, nace el Mesías y no se enteran. Que no te pase lo mismo. ¿Quién cerca está de Jesús de Nazaret? ¿Quién cerca está de Jesús de Nazaret? ¿Vives en un país que se llama cristiano? ¿Vives en un país en el cual corren libremente miles y miles de copias de la Biblia? Puede que tengas una en casa, puede que esté llena de polvo, que no la hayas abierto nunca. ¿Qué cerca estás de Jesús de Nazaret? Y a la vez, ¿qué lejos puede estar Jesús de Nazaret? Porque si el Mesías ha venido en estos días, recordamos que el Mesías ha venido, puede que no te hayas enterado. Hay como los magos de Oriente. Corre a los pies de Cristo y adórale. Esos magos de Oriente no tenían la Biblia. Esos magos de Oriente solamente tenían una estrella que brillaba en el horizonte y guiaba sus pasos. Tú tienes mucho más que la estrella. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes lámpara a mis pies, dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ellos solo tenían una estrella. Tú tienes mucho más que una estrella. Y vamos a por el cuarto personaje. El cuarto personaje es Herodes. El otro día me dijo Moisés de Hebra: ah, papá, entonces los reyes no son tres, son cuatro. Melchor, Gaspar, Baltasar y Herodes. Los tres primeros dejan regalitos a los niños que se portan bien, y por detrás viene Herodes dejando carbón a los que se portan mal. Bueno, en dibujos salen los cuatro. Podéis quedar con la broma. El contraste entre los magos de Oriente y Herodes es tremendo. Los magos de Oriente están lejos, ven la luz, se gozan, se alegran, corren, ven la luz posarse sobre la casa donde está Jesús, entran, ven al niño, dice que se llenan de gran gozo. Herodes está allí en Jerusalén, se llena de temor. Empieza a temblar. ¿Cómo qué? ¿Que a quién buscáis? ¿Al Rey de los Judíos? ¿A quién buscáis? Entonces es cuando va a los escribas, a los sacerdotes, los que estudian la palabra, los que estudian las profecías, les pregunta: ¿qué dicen las profecías? ¿Dónde ha de nacer el Mesías? Y dicen: sin ninguna duda, en Belén, la Judea. Y les citan esta profecía del profeta Miqueas, que ya profetizó 700 años antes, anunciando la venida del Señor. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador y apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2. ¿Por qué quería saber Herodes dónde estaba el niño? Herodes, de golpe y porrazo, tiene como un profundo fervor por este rey de los judíos. Y, por favor, indagar dónde está el bebé, y luego venid a mí, dice los magos, me decís dónde está, para que yo vaya y le adore. ¿Verdad, mentira? Mentiroso. Para que yo vaya y lo degolle, querría decir. Para que yo vaya y lo adore. Herodes está deseoso de acabar con este nuevo temor. Un rey de los judíos, ¿quién será este? ¿De dónde ha salido? Yo creo que los magos iban preguntando a la gente de Jerusalén, y la gente de Jerusalén debía pensar, que yo sepa, Herodes no ha tenido ningún hijo. ¿Cómo que ahora el rey de los judíos? Es que Herodes no era el rey de los judíos, era un usurpador. Había usurpado el trono. La historia es muy larga, no os lo voy a explicar toda. Sabéis que en el 63 a.C. los romanos invaden Palestina, se hacen con ella. El padre de Herodes Antípater, se hace muy amigo de los romanos, y de ahí es que empieza a ganar protagonismo, poder y territorio, y finalmente su hijo, Herodes el Grande, es este que tenemos aquí, se hace rey de los judíos. Pero no es judío, es idumeo, es de otra parte. Él no debía de ser rey de los judíos. Es un usurpador del trono. Él, para intentar disimular un poco las cosas, se casa con Mariamne, que ella es descendiente de la última familia real en Jerusalén. Pero es tanto el pavor, es tanto el miedo que Herodes tiene de que alguien le robe el trono, que empieza a matar a todos los familiares uno por uno, todos los familiares de su esposa que podrían heredar el trono. Mata al abuelo de su esposa, y mata a su cuñado, y mata a su suegro, y mata a los hermanos de más, mata a sus propios hijos, y al final mata a su esposa también, para que nadie le robe el trono. Por tanto, cuando estos magos entran en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No es solo Herodes el que se pone nervioso, es toda la ciudad la que se pone nerviosa. Dice, ¿a quién va a matar ahora Herodes? ¿A quién va a matar ahora este rey chiflado que nos ha tocado tener? En un sueño Dios le dice a los magos que no vuelvan a Herodes, que no le den ninguna información a Herodes, y ellos se van a su casa por otro camino. Vemos aquí las diferentes actitudes ante lo que está pasando. Los magos no son judíos, los magos viajan una gran distancia, los magos tan solo tienen una estrella, los magos no conocen las escrituras, pero van a adorar al Señor Jesucristo con gran gozo. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes de aquel tiempo conocen las escrituras, pero se muestran indiferentes. Herodes les pregunta, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Le dicen, en Belén de Judá. No muestran ningún odio, no muestran ninguna pasión. Total indiferencia. Herodes muestra un gran interés por el Señor Jesucristo, pero para acabar con él, para perseguirlo. ¿Quién es este que ha nacido y que se supone que me ha de quitar el trono? Y se agarra a su trono sin querer perderlo, pensando que le pertenece. El quinto personaje en toda esta historia son esos regalos, son esos presentes que estos magos traen a Jesús. Han pasado unos meses desde el nacimiento. La estampa típica que solemos imaginar es los magos de Oriente llegando a este pesebre, a este establo. Pero nos dice el pasaje claramente que cuando llega, Jesús está en la casa. Está en una casa, ya no está en el establo. Probablemente ha pasado 2 años. Porque los magos ven la luz y entonces empiezan a viajar. Y probablemente tardan 2 años en hacer todo ese viaje. Cuando llegan, Jesús, María y José ya están en una casa, en Belén. Y allí es donde llegan los magos. La estrella viaja y se detiene sobre la casa. Ven al niño y se llenan de gran alegría. Y parémonos en el detalle de una sola palabra, en el versículo 11. Y postrándose, lo adoraron. Dice que entraron en la casa y que no vieron a María, ni vieron los muebles, ni vieron los cuadros, ni vieron la decoración. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre. Qué extraña forma de hablar, ¿verdad? Cuando tú entras en una casa, ves a la madre y al niño. Los magos entran en la casa y ven al niño. Y estaba también su madre. Por tanto, estos magos se postran y lo adoran. Los magos no se postran y los adoran a María y al niño, como es tan de costumbre en este país nuestro, adorar a la madre y al hijo. Tampoco nos dice que se postraron y la adoraron a ella. Dice que se postraron y adoraron al niño, a ese niño de probablemente unos 2 años de edad. Los magos de Oriente no adoraron a María y nosotros no adoramos a María. Adoramos al niño, adoramos al Hijo Eterno de Dios. María es nuestra hermana en la fe. ¿Verdad que yo no me inclino delante de vosotros ni vosotros delante de mí? Porque somos hermanos, adoramos a Dios. No adoramos a María porque es nuestra hermana. Es nuestra hermana en la fe. Una mujer ejemplar, una mujer de fe, una mujer modelo para todas las mujeres cristianas. Pero ella es nuestra hermana en la fe. La propia María dice en el Magnificat, ese pasaje tan hermoso en Lucas capítulo 1, versículo 46. María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. La propia María, cantando al cielo, habla de Dios su Salvador. María no es inmaculada. María es una pecadora como tú y como yo, que llama a Dios su Salvador. Y sigue el versículo 11 diciendo: y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Desparramaron sus regalos delante de este niño. No eran juguetes, eran oro, incienso y mirra. Y si yo preguntara, y esta es una pregunta con trampa, ¿cuál fue el primer regalo que los magos ofrecieron, dieron al niño Jesús? Adoración. Bien, ahí no cayó en la trampa. No fue el oro, ni el incienso, ni la mirra. Antes ofrecieron su adoración, sus corazones. Mejor lo estés diciendo: ay, si yo no tengo oro, ni incienso, ni mirra para traerle a Jesús. Si tienes ese primer regalo de los magos. Estos magos entran en la casa, se postran de rodillas, se inclinan y adoran al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Y este es el regalo que más le agrada al Señor. Porque este es un regalo precioso, este es un regalo único. Mucha gente puede traer al Señor Jesucristo oro. Muchos pueden traerle incienso. Muchos pueden traerle mirra. Pero solo tú le puedes dar tu corazón. El tesoro de tu corazón es el primer tesoro que Dios quiere. Que le entregues tu vida. Que le entregues el control de tu vida. Que te des a ti mismo. Si te das a ti mismo, ¿qué más no le vas a dar a Dios? Si estos magos, con todo su esplendor, con toda su gloria, con todos sus vestidos, con todos sus carruajes, con todos sus siervos, se inclinan, se arrodillan delante de un niño de 2 años, delante del Rey de Reyes, y le adoran, ¿cómo no le van a dar oro, incienso y mirra? Y cualquier otra cosa. Si le entregan lo más precioso, que es su propio corazón, si se dan a ellos mismos, ¿qué más no le van a dar? Lo mismo pasa con nosotros. Si le entregas en adoración tu corazón al Señor, ¿cómo no le vas a dar tus ofrendas? ¿Cómo no le vas a dar tu tiempo? ¿Cómo no le vas a dar tu juventud? ¿Cómo no le vas a dar tu esfuerzo? ¿Cómo no le vas a dar cualquier otra cosa en tu vida? El primer regalo que quiere el Señor es el de tu corazón. ¿Nos podemos imaginar esta tremenda foto? Estos hombres, fueran 3, fueran 4, con sus siervos, con sus tesoros. Estos hombres que están acostumbrados a estar en palacio. Estos hombres que están acostumbrados a las reverencias al protocolo, a recibir a grandes reyes y embajadores y mensajeros. Estos hombres poderosos, influyentes, inteligentes, estos hombres que se codean con la alta sociedad de su país, fuera Persia o fuera Babilonia, estos hombres entran en una casa humilde, pequeña, de un pueblo perdido en Palestina, de una familia pobre, entran y no saludan a un hombre ni a un rey ni a un embajador, se clavan de rodillas delante de un niño. ¿Eso podéis imaginar? ¿Qué imagen tan tremenda de la grandeza del poder humano, inclinado, humillado, sirviendo al que es Rey de Reyes, al Señor Jesús? Esta escena me recuerda a otra escena en una película. Supongo que esto es efecto profesional, esto de ver el Evangelio en todas partes. Lo siento, yo no puedo ver una película, no puedo ver nada sin ver el Evangelio en cada rincón de todo lo que pasa. Y me recuerdo una película, habréis visto mucho, es una película muy divertida de Eddie Murphy, El Príncipe de Zamunda. Y si no, la recomiendo, la podéis ver esta Navidad. Os explico rápidamente el argumento. El Príncipe de Zamunda, es Eddie Murphy, decide dejar su país porque está harto de tanta riqueza y de un matrimonio convenido que le van a casar, y decide irse a Nueva York. Zamunda es un país imaginario en algún sitio de África. Se va a Nueva York. Y allí decide, sencillamente, pues, ser un empleado más de una hamburguesería para conocer al amor verdadero. Y en efecto conoce a una chica, y esa chica se enamora de él sin saber que él es un príncipe, que es un gran potentado, que es alguien rico, y que desea vivir su país para coronarlo como rey. Finalmente conoce ese amor verdadero, ella se enamora de él sin saber que tiene todas estas cosas. Pero hay escenas muy divertidas en la película, en que algún ciudadano de Zamunda, que casualmente está viviendo y trabajando en Nueva York, se cruza con él. Y os podéis imaginar cómo se tira al suelo y le hace reverencia. Y ella misma se pregunta, ¿pero qué le pasa a este hombre? ¿Por qué está haciendo reverencia a este si es solo un empleado de una hamburguesería? Algo parecido sucede aquí. Es como si estos magos de Oriente sí se dieran cuenta de quién es ese niño. Allí están todos sin enterarse. El propio Herodes, los escribas, los fariseos. Nadie se da cuenta de quién es ese bebé que ha nacido en Belén de Judea. Pero estos magos sí se dan cuenta de que es el Rey de Reyes, que es Dios mismo hecho carne y que está viviendo, habitando entre nosotros en forma humana. Jesucristo deja su palacio celestial y se humilla y viene entre nosotros a morar entre nosotros. Enamórate de Cristo. Enamórate de Cristo. Sin saber de sus riquezas, luego sus riquezas celestiales serán tuyas. Pero ahora que es un pequeño bebé en un pueblo en Nile, de Palestina. En medio de la ignorancia de toda su gente, en medio de la ignorancia del pueblo de Israel, estos magos conocen, reconocen al Rey de Reyes y le ofrecen sus tesoros. ¿Y cuáles son sus tesoros? Nos dice el pasaje que son oro, incienso y mirra. ¿Todos habéis regalado algo a alguien? ¿Todos habéis hecho una visita a una casa y habéis pensado, tengo que llevar algo? ¿Qué llevaré? ¿Unas flores? ¿Una botella de buen vino? ¿Qué puedo llevar a esa casa en la que estoy visitando? ¿Todos habéis tenido un encuentro o una entrevista con alguien? ¿Habéis pensado si debéis llevar un presente? Y ese presente siempre habéis intentado que fuera en consonancia con la persona a la cual vais a ver. Recuerdo uno de en mis últimos viajes a Estados Unidos, siempre que salgo de casa, intento traer algo para mis hijos, algún regalito, algún recuerdo. Y recuerdo que entré en un centro comercial y vi toda una sección de ese centro comercial de ropa para niños. Y entre esa ropa para niños había unos pijamas, había unos pijamas de superhéroes, unos de Spiderman, otros de Superman. Entonces yo empecé a mirar las tallas, ya soy un desastre, yo con la ropa no me aclaraba con las tallas, y menos el cambio de tallas entre aquí y allá. Entonces, para hacerme la idea de cuál podía ser el pijama idóneo para Moisés y cuál para Daniel, pues yo cogí las perchas, me puse de rodillas en el centro comercial, empecé a jugar con ellos como si... Yo creo que si en aquel momento pasó un empleado y pensar, a este hombre que le pasa, llamo al psiquiátrico, y yo jugando con los pijamas, y acerté la talla, acerté. Me vi un poco pequeño, dice. Traje aquellos pijamas, eran de Superman, ¿verdad? Se los pusieron, estuvieron contentos con los pijamas. Pero, por supuesto, si yo tengo mañana una cita con el presidente del gobierno, no le voy a llevar de regalito un pijama de Superman, aunque sea su talla. Yo no creo que esté contento ni que se lo ponga. ¿Sí? No es un regalo idóneo para la persona con la cual me voy a ver. Luego, estos magos se presentan ante un niño, pero no le traen regalos propios de un niño. Porque, ¿quién es el que van a ver? ¿Qué podemos llevar al que van a ver? A este rey de reyes. En primer lugar, le ofrecen su corazón humilde, su adoración. Pero además le ofrecen oro, incienso y mirra. Oro, porque qué más precioso que el oro. Y oro, qué más digno de un rey que el oro. Oro porque es rey. Es rey y rey de reyes. El oro es el metal más precioso, el más caro, el más duradero. Cuando algo hermoso queremos que dure, lo hacemos de oro. Las alianzas son de oro. Las medallas en los Juegos Olímpicos para el primero son de oro. Un regalo para un rey solo podría ser oro. Este niño es más que un niño, es un rey. Incienso, porque el incienso es una especie aromática que se ofrecía en el templo para adorar a Dios. El incienso se ofrece a Dios. En el templo de Jerusalén se quemaba incienso. Y estos magos reconocen, regalando el incienso, que este niño es divino. Es Dios mismo. Dios mismo que se ha hecho carne. Y mirra. La mirra tenía varios usos, también de una especie que se usaba como perfume, como analgésico para calmar el dolor. Recordemos que en la cruz el Señor Jesucristo le ofrecen vino mezclado con mirra para calmar ese dolor y él lo rechaza. Él quiere vivir la pasión tal como la ha de vivir. Una hierba con un gusto muy amargo. Recordamos también Nicodemo, que compró una gran cantidad de mirra. Pues cuando el Señor Jesucristo murió, fue embalsamado. La mirra era una especie para embalsamar a los muertos. Oro, incienso y mirra. Estos magos, por esos regalos, estaban diciendo, aquí tenemos al rey, que es Dios mismo que ha venido, y que ha venido para morir. Ha venido para morir en la cruz y ser sacrificado. Y aquí yo podría acabar el sermón. Y diréis, bien, David, porque hace un poquito de frío, te estás haciendo un poco largo. Puedes acabar aquí, no tengas reparos, no tengas ningún inconveniente. Pero no acabo aquí porque me queda el sexto personaje, ¿sí? Me queda uno más que tenemos interrogante, porque ese sexto personaje no es más ni menos que tú. Tú eres ese sexto personaje en el mundo. Y dirás, no, pero si yo no tengo nada que ver, yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí cuando nació el Señor, yo no estaba ahí con esos magos, yo no estaba ahí con los pastores cuando vieron la gloria y los ángeles, yo no estaba ahí cuando los escribas y los sacerdotes, más o menos indiferentes, dijeron, en Belén de Judea, yo no estaba en esta historia. Pero sí estás en esta historia, porque me has acompañado todo este tiempo. Sí estás en esta historia, porque ha sido escrita para que tú la puedas leer. Yo te pregunto, el Señor Jesucristo ha nacido en Belén de Judea. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué piensas? ¿Reaccionas como Herodes? Y esta es la mayoría de las reacciones. ¿Que ha nacido quién? Si aquí el rey soy yo. ¿Quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Quién ha venido a destronarme? El rey en mi corazón, el rey en mi vida, soy yo y nadie más. Y a nadie le gusta identificarse con Herodes, pero la mayoría de seres humanos en este planeta reaccionan como Herodes. Aquí el que mando soy yo. Y aquí no tiene que venir Jesús a decirme lo que yo tengo que hacer con mi vida. Ay, háblale a la gente de Jesús, tu amigo. Ay, qué bien se acepta eso. Ay, Jesús, que te quiere. Muy bien, muy bien. Háblales de Jesús, el Rey. Jesús, al que le debes obediencia. Jesús, al cual te has de someter. Jesús, al cual has de doblar tus rodillas y adorarle. No. Entonces sí que todos nos convertimos en Herodes. No. Aquí el que mando soy yo. Cuando Herodes es un usurpador. Y tú, si piensas que eres rey de tu vida, tú eres un usurpador. Porque el trono de tu vida no te pertenece a ti, para nada. El trono de tu vida es de Cristo, solamente de Cristo. Puede que reacciones como Herodes, puede que reacciones como los escribas y como los sacerdotes. Que reciben la pregunta de Herodes y dicen, ¿entiendes una judía? Y ya está. Ni odio como Herodes, ni pasión como los magos. Más bien apatía, indiferencia. ¿Eres tú un indiferente? ¿Estás aquí, pero tanto te hubiera dado quedarte en casa? ¿Tanto te da leer la Biblia como no leerla? ¿Es lo mismo orar que no orar? ¿Ser cristiano o no serlo? Nada. Es exactamente lo mismo. Hice un chiste, les he faltado el chiste, ya lo sabéis, que los encuentran por la calle y le dicen, ¿tú qué crees que es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y otro dice, ni lo sé ni me importa. Ni lo sé ni me importa. Son la mayoría de personas en este país. Les hablas de Cristo, les presentas el Evangelio y dices, ¿y qué? ¿Y qué? Ojalá salieras en esta tarde de aquí indignado, enfadado. Este predicador no quiero volver a verlo. Vaya cosas me ha dicho. Y no volvieras nunca más. Ojalá salieras de aquí adorando, humillado, sometido al Señor Jesucristo. Pero por favor, no salgas indiferente. No salgas diciendo, ¿y qué haber venido esta tarde? Es lo mismo. Es exactamente igual. No puedes reaccionar de forma indiferente. ¿Sabes por qué? Porque hay un día en que todos estaremos delante del trono del Señor Jesucristo y todos nos vamos a tener que rendir y humillar y doblar nuestras rodillas delante de Él. Y de Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. No hay lugar a la indiferencia. No hay lugar a las medias tintas. Ojalá no reacciones como Herodes, ojalá no reacciones como los escribas, ojalá reacciones como los humanos. Los magos eran sabios, sabían muchas cosas, pero sobre todo sabían una cosa. Vamos a Jerusalén y vamos a adorar al niño. Y no volvemos a casa hasta que no lo hayamos hecho. Ojalá te acerques a Jesús en adoración, en humildad, dándole el tesoro de tu corazón, reconociendo que Él es el Rey de Reyes, que eres Dios mismo hecho carne. Acércate, adórale, dale tu corazón, el mayor de los tesoros, tu oro, tu incienso y tu mirra. Dale tu corazón para que Él sea tu Señor. Pero sobre todo, dale y recibe el perdón de tus pecados, la bendición de Dios, la vida eterna. Que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Amén.